Antes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5 y 1 minuto en la mañana, hoy aquí en la ciudad de Miami. El momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Esta mañana de jueves ya 28 de mayo del 2015. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, y para los que nos acompañan a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, que por acá te acompañan gracias a Moisés López con el buchito de café. Estamos en el estudio, en el control del sonido, Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar, Moisés López, Ramón Morel de Oro, yo soy Lucy García, y ya inmediatamente pasamos con los titulares y las informaciones.
Galardonado en ausencia en Noruega, el grafitero cubano conocido como El Sexto, con el premio Bachelhavel a la disidencia creativa. El gobierno de Venezuela desarrolla una plataforma para controlar las redes sociales en la internet. Sospechan que el robo de declaraciones de impuestos del sitio web de la agencia estadounidense fue obra de ciberpiratas rusos. Y el escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol podría propagarse a más países y más ejecutivos.
En Radio Martí, exactamente 5:03 en la mañana. El premio Bachelhavel 2015 a la disidencia creativa fue otorgado por la organización Human Rights Foundation a un artista cubano que se encuentra en prisión. Ibe Pacheco nos trae los detalles en el siguiente reportaje.
La organización de derechos humanos Human Rights Foundation otorgó este miércoles el premio internacional Bachelhavel 2015 al grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido por El Sexto, quien se encuentra en prisión en la isla. La bloguera cubana Lía Villares recibió el premio en representación de Danilo en una ceremonia realizada durante el Oslo Freedom Forum 2015 que se celebró en Noruega.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lía, vengo de Cuba en representación de Danilo, quien no puede estar aquí hoy porque hace 5 meses está en cárcel solo por querer cumplir su deseo.
Bachelhavel es una inspiración para cada artista reprimido por una tiranía, expresó El Sexto a través de un texto que fue leído por Lía Villares en la ceremonia. Lo quiero dedicar, dijo Maldonado, a las mujeres más valientes de Cuba, a las damas de blanco, a mi hijita de 1 año y 9 meses que ojalá creciera en una tierra donde sus sueños no sean censurados. El grafitero también dedicó el premio Bachelhavel a Ángel Santiesteban y a la artista plástica Tania Bruguera, y a quienes lo tienen en prisión. Que sirva para decirles que no estoy solo, expresó. Desde La Habana, el músico Gorky Águila dijo a Martí Noticias sentirse emocionado con el reconocimiento otorgado a Danilo.
A mí me parece que es algo muy, muy bueno que han hecho con artistas que están haciendo resistencia en países donde existe el totalitarismo, porque eso estimula y también los hace visibles.
Fueron premiados por Human Rights Foundation, además del sexto, el movimiento de resistencia no violento sudanés Girifna y la humorista indonesia Sagdiyat. Danilo Maldonado, quien se encuentra desde hace 5 meses en la prisión de Valle Grande, actualmente sin representación legal y sin fecha de juicio, fue arrestado en diciembre pasado cuando se dirigía a realizar una performance con 2 puercos en los cuales estaban escritos los nombres de Fidel y Raúl. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Instituto Sudafricano de Ingenieros Civiles solicitó que 38 ingenieros cubanos que llegaron ayer martes a la provincia sudafricana de Free State regresaran a Cuba.
El grupo de ingenieros cubanos fue enviado a Sudáfrica para trabajar en distintos campos de la ingeniería civil bajo un contrato entre el gobierno de Cuba y las autoridades sudafricanas.
Según afirmó el máximo responsable del Instituto Sudafricano de Ingenieros Civiles, Manglin Pillay, los ingenieros cubanos no podrían trabajar en el país de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Profesiones de Ingeniería de Sudáfrica.
En un comunicado de prensa, el instituto en cuestión argumentó que cientos de técnicos sudafricanos y tecnólogos graduados están luchando para encontrar formación o un trabajo estable. El país tiene un desempleo superior al 25%.
En Venezuela, el gobierno desarrolla una plataforma llamada Red Patria, con la que pretende controlar los medios de comunicación y avanzar en la consolidación del socialismo. Aymara Lorenzo nos informa.
La llamada Revolución Bolivariana tiene clara su meta con relación a los medios de comunicación: lograr el control de la radio, la prensa y la televisión, así como de los medios digitales, y valerse de ellos para vigilar a los venezolanos. Esto lo recuerda la investigadora en temas de tecnología, de comunicación e información, Iria Puyosa, al referirse a la Red Patria, la plataforma que desarrolla el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
Es un mecanismo que va a permitir que las personas denuncien lo que hacen sus vecinos directamente al Estado venezolano.
La Red Patria, como se llama, busca facilitar la formación, comunicación y organización entre colectivos y comunidades, y se presenta como una herramienta alternativa a las redes sociales mercantiles, Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otras, utilizadas por algunos gobiernos para acumular información, controlar y espiar a ciudadanos y ciudadanas en diferentes naciones, publica Conatel en su portal web. Puyosa alertó que una plataforma como la Red Patria facilitará todos los procesos de vigilancia, tanto individual como masiva, de las comunicaciones entre las personas.
Un mecanismo como este establecería posibilidades de control social y de ingeniería social mucho más amplias, además de facilitar todo lo que son los procesos de vigilancia, tanto individual como masiva, de las comunicaciones de las personas.
Sin embargo, el logro que advierte pueda tener la Red Patria será más a mediano plazo, y está convencida de que esta plataforma no sustituirá en Venezuela a redes sociales como Facebook o Twitter. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El empresario chileno Giorgio Martelli, encargado de recaudar fondos para la campaña de Michelle Bachelet en el 2013, declaró por más de 5 horas en la fiscalía que lo acusa de delitos tributarios por haber entregado facturas falsas a la minera SQM, indagada por corrupción.
La declaración de Martelli el miércoles, un operador político vinculado al oficialista Partido por la Democracia, se enmarca en la investigación por financiación ilegal de campañas políticas en Chile.
La investigación busca determinar si el dinero que recibió el asesor de la presidenta Bachelet sirvió para financiar campañas de políticas de la nueva mayoría, la coalición de centroizquierda que la llevó al poder.
El Senado de la República Dominicana abrió la posibilidad para la reelección del presidente Danilo Medina.
El Senado, dominado por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana, aprobó el martes un proyecto para reformar la Constitución y reintroducir la reelección presidencial.
El proyecto será objeto de una segunda lectura el jueves, y de ser aprobado pasará a la Cámara de Diputados. Danilo Medina desea postularse para un segundo mandato en los comicios de mayo del 2016.
El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, expresó recientemente que el proyecto de reforma constitucional es ineficiente e inaceptable.
Autoridades de Estados Unidos creen que son de Rusia los ciberpiratas que se robaron datos personales de contribuyentes de un portal oficial dijeron funcionarios a The Associated Press.
Los delincuentes robaron información personal de más de 100.000 contribuyentes. El comisionado del Servicio de Rentas Internas, John Koskinen, se negó a revelar a la prensa dónde se originó la intrusión.
Pero los funcionarios con información sobre el asunto, que pidieron el anonimato, dijeron que al parecer los ladrones están en Rusia.
La revelación resalta el alcance global de muchos ciberpiratas. No es la primera vez que el Servicio de Rentas Internas ha sido atacado por ladrones de identidad desde el extranjero.
El vicepresidente Joe Biden advirtió que el conflicto en el este de Ucrania es de enorme importancia, pues afecta a la seguridad de Europa. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió este miércoles al estado del conflicto Rusia-Ucrania y sus implicaciones para la seguridad en Europa. No se trata de un conflicto remoto entre vecinos que pelean sobre quién se va a quedar con qué. Lo que está ocurriendo en Ucrania es mucho más. Tiene que ver con el derecho de los países en la frontera con Europa de escoger su propio destino. Es sobre el futuro de la OTAN, nuestra autodefensa colectiva, nuestra unidad, nuestra fuerza, nuestra capacidad de juntos impedir agresiones, y es, diría, sobre el futuro de la propia Rusia.
The future of Russia itself, I would argue.
El conflicto en el este de Ucrania y el actual estado de las relaciones ruso-ucranianas ha sido uno de los principales puntos de las discusiones sobre política exterior estadounidense. El vicepresidente se refirió al tema en la institución Brookings, foro al que también asistieron Strobe Talbot, exsecretario adjunto de Estado, y el consejero de la Cancillería estadounidense, Tom Shannon, informó Alejandro Escalona.
El escándalo de la FIFA afecta a varias naciones, pero Brasil parece ser la más impactada. Yocanda Tapia nos explica por qué.
El mundo está conmovido por las detenciones de altos directivos de la FIFA vinculados a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por casos de corrupción, fraude, estafa y lavado de dinero. Entre los detenidos está el expresidente de la Federación de Fútbol de Brasil, José María Marín, y actualmente presidente del Comité Organizador de las Olimpiadas 2016. Y los brasileños reaccionaron. El analista político Jorge Hernández Fonseca dijo que este hecho tiene repercusiones más allá de la FIFA.
Siempre fue criticada bajo la presidencia de este señor porque involucró malos manejos. Se sabe que el año pasado organizó la Copa del Mundo de Fútbol y hubo protestas precisamente por malos manejos de los fondos relacionados con esas copas.
La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, dijo a través de un comunicado difundido el miércoles, abrimos comillas, la orden de acusación alega que la corrupción es rampante, sistémica y profundamente arraigada tanto en el extranjero como aquí en Estados Unidos. La sede de la CONCACAF, la organización que agrupa a las naciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en Miami Beach, fue intervenida en la mañana de hoy, mientras un vocero de la UEFA, la organización que rige el fútbol europeo, dijo que hoy se realizará en Varsovia una reunión de emergencia convocada por su presidente Michel Platini para considerar la alternativa de pedir la postergación de las elecciones de la FIFA. Les informó Yoconda Tapia.
El ex primer ministro británico Tony Blair presentó el miércoles su renuncia como emisario del cuarteto diplomático para el Medio Oriente, dijo a la agencia francesa de prensa AFP su portavoz en Londres.
Blair escribió al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para confirmarle formalmente que renuncia a sus funciones como emisario del cuarteto integrado por Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU.
Blair fue designado en el 2007 para organizar la ayuda internacional a los palestinos y orientar iniciativas para respaldar la economía y las instituciones palestinas de cara a la eventual creación de un Estado palestino.
El jefe del gobierno británico no tenía ningún papel formal en negociaciones de paz entre israelíes y palestinos, un proceso actualmente estancado.
El cuartel general de las fuerzas especiales yemeníes en Sanaa, aliadas de los rebeldes chiitas, fue bombardeado el miércoles por la aviación de la coalición árabe, dejando al menos 36 muertos y 100 heridos, indicaron testigos y fuentes médicas.
Los habitantes dijeron que los aviones de combate atacaron el cuartel general de las fuerzas especiales en el sur y un arsenal en Fak Atan, una colina situada junto a la ciudad.
La aviación de la coalición árabe dirigida por Riyad contra los rebeldes chiitas ha intensificado sus ataques en los últimos días y las negociaciones de paz sobre Yemen, previstas a celebrarse en Ginebra el jueves por iniciativa de la ONU, han sido aplazadas.
buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:14. Estás escuchando tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros. Tendremos el reporte del tiempo, un avance informativo, una entrevista que nos trae Magdelivia Hidalgo dentro del contexto de Alborada Guajira, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 5:17. Y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el Centro de Huracanes de Miami se prepara para iniciar los boletines sobre una potencial depresión tropical en el Pacífico mexicano, al suroeste de las costas de Manzanillo, la onda tropical de las aguas del Atlántico ha continuado acercándose al grupo sur del arco de las Antillas Menores. Esta onda tropical, que se está moviendo en una latitud muy baja, está mostrando abundante humedad en los niveles cercanos a la superficie, pero los vientos cortantes del oeste en la altura no han sido favorables para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste con alguna fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Galardonado en ausencia en Noruega, el grafitero cubano conocido como El Sexto, con el premio Bacalhavel a la disidencia creativa. Y el gobierno de Venezuela desarrolla una plataforma para controlar las redes sociales en la Internet. Sospechan que el robo de declaraciones de impuestos del sitio web de la agencia estadounidense fue obra de ciberpiratas rusos. Y el escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol podría propagarse a más países y más ejecutivos.
Buenos días tengan todos ustedes nuevamente y ahora tendremos dentro del contexto de Alborada Guajira una entrevista que nos presenta Magdelivia Hidalgo.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros se encuentra Miguel Ulloa. Miguel Ulloa, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, señora.
Muy buenos días, así que adelante con el tema.
Bueno, yo quería hablarles a ustedes para que conozcan la verdadera situación, ya que se está hablando de que aquí en Cuba la producción agrícola es de buena calidad. Bueno, yo quisiera mentir eso, ya que aquí la única opción que nosotros tenemos para recibir los productos de la tierra, los productos del agro, tenemos que acudir directamente a los carretilleros, ya que esos carretilleros brindan un mejor servicio, ya que los productos están más frescos, puesto que los puestos, las placitas, como se dice aquí en Cuba, brindan un servicio mal, amontonan los productos pasados, recogen la cosecha en la tierra, y como tienen salida, los precios están tan caros, se los acumulan y cogen mala higiene alimenticia los productos de las placitas aquí en Cuba.
Algo que a mí me llama mucho la atención referente a estos temas de la placita es que estos productos son productos que ya no tienen una calidad requerida y al pasar el tiempo, bueno, se van deteriorando. Sin embargo, los carretilleros, según lo que me han comentado ellos mismos y este testimonio que tú acabas de dar, ellos, bueno, van hasta el campo y traen los frutos frescos. Sí. Que por supuesto que cuando a mí me lo traen a la puerta de la casa y son productos frescos, bueno, pues uno va buscando calidad. Porque eso es lo más importante.
Sí, claro. Quiero recalcar que, aparte de la voluntad del negocio acá, del carretillero, quiero recalcar de que la policía, a reemplazar aquí en este país, aparte de la lucha que estos ciudadanos cubanos, que son carretilleros, que lo que hacen es tener un servicio mejor para que nosotros podamos consumir un mejor producto de la tierra, del agro, de las pasitas, como les decía. Muchas personas, cuando van a buscar esos productos de la tierra al campo, muchas personas se los descomisan, se los quitan. Esa es una forma que ellos tienen de atentar contra este pueblo también.
Claro, bueno, pues de verdad, Miguel, queríamos agradecerte por haber dado tu testimonio. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. Llegó el momento, bueno, pues de compartir un poquito algunas de las noticias que están pues sucediendo en el mundo. Tenemos que el Dalai Lama está instando a Aung San Suu Kyi a defender a los Rohingyas allá en Birmania. El problema es que allá en Birmania hay una minoría musulmana, Rohingya, y que está enfrentando una increíblemente violencia frente a la mayoría budista en su país. Y el líder espiritual budista tibetano señaló que ha tratado un par de veces el asunto con San Suu Kyi, que está, como todos sabemos, ella está al frente del partido opositor en el Parlamento de Birmania, que ahora Birmania desde hace algunos años se llama Myanmar. Hay muchos que todavía pues le seguimos llamando Birmania. Pero la activista birmana le ha respondido que se trata de un asunto muy complicado. Y a pesar de eso piensa que se pueda hacer algo. El Dalai Lama, que es el líder espiritual, ¿no?, de los budistas, dice que es en una entrevista que ofreció hace muy poco con el diario Australia, a pocos días de iniciar su gira por Australia, dice que desde el año 2012 que estalló el último episodio de violencia sectaria entre budistas y musulmanes, el conflicto se ha cebado especialmente con 1,1 millones de rohingyas que habitan Birmania. En la actualidad, según cifras oficiales, 140.000 rohingyas viven hacinados en condiciones deplorables en decenas de campos refugiados y han tratado de asentarlos a lo largo del estado de Arakan. El Dalai Lama subrayó que la discriminación y la violencia es injustificable ante personas porque tengan otras creencias religiosas, que los apeló a los budistas de Birmania a recordar la cara de Buda cuando se trata de tratar con las minorías, que son en muchísimos casos las minorías son consideradas como poblaciones indeseadas, y hay miles de rohingyas e inmigrantes de Bangladesh que también han sido abandonados en alta mar por traficantes humanos después de que Tailandia iniciara una lucha contra las mafias de trata de personas, y esto desencadenó una crisis de inmigrantes ilegales en la región. Tailandia recientemente descubrió un campo clandestino de inmigrantes en una jungla del sur del país, donde hay decenas de tumbas con restos de inmigrantes ilegales o víctimas del tráfico de personas. Malasia, por su parte, también encontró cerca de la frontera con Tailandia 28 campamentos clandestinos con 139 tumbas, aunque aún no ha aportado el número de cadáveres que ha descubierto. En fin, que la situación es difícil y el Dalai Lama hace un llamado al pueblo de Birmania, que en su gran mayoría es budista, que dice, ¿cómo podemos ayudar a esta gente? Hay algo que está mal con la manera de pensar de la humanidad y hay una falta de preocupación por la vida de los otros, por el bienestar ajeno, que
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, son exactamente las 5:30, ya han transcurrido pues media hora de tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, jueves 28 de mayo, se nos va mayo también y con muy pocos aguaceros del 2015. De inmediato ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Más de 100 académicos cubanos participan en el Congreso de la Asociación de Estudios sobre América Latina en Puerto Rico. Los jefes de la guerrilla de las FARC figuran entre los 40 rebeldes muertos en recientes ataques militares en Colombia. Estados Unidos parece decidido a no extender las conversaciones nucleares con Irán más allá de la fecha límite del 30 de junio. Y Francia anuncia nuevas medidas para contrarrestar el terrorismo islámico.
En Radio Martí, 5:32 en la mañana. Más de 100 académicos cubanos participan en el Congreso de la Asociación de Estudios sobre América Latina, LASA, que este año se celebra en San Juan, Puerto Rico. Y Grisel González nos amplía esta información.
En el primer día, jóvenes cubanos de la Universidad de La Habana y del Proyecto para la Divulgación del Arte se enfocaron en temas sobre grupos marginados, los actuales cambios económicos y políticos que impactan las culturas y las identidades juveniles de la isla. Ted Henken, profesor y panelista, dice que este año las ponencias de los jóvenes cubanos se apartaron de los análisis superficiales de otros años.
Lo que he visto realmente fue impresionante en el aporte de jóvenes cubanos, tanto de instituciones como Universidad de La Habana, como de grupos más independientes y menos oficialistas, con estudios de las luchas en este nuevo contexto económico, social e ideológico de los jóvenes, realmente buscar un futuro dentro de la isla. Hubo una presentación interesante analizando los desafíos de jóvenes universitarios y en las escuelas en Cuba, hacer su trabajo con poca información y acceso a internet y poca respuesta de las autoridades, de los porqués.
En otro de los paneles se habla cómo cambió el legado de Raúl Castro de una ideología política a la necesidad de legitimar al gobierno a través de la economía.
También hay un trabajo muy interesante hecho por una investigadora italiana y una investigadora cubana que trabajaron juntos en una investigación sociológica, tratando de ver quiénes son que están entrando en el cuentapropismo en Cuba y querían probar si afiliación afiliación política al Partido Comunista es algo importante, y han encontrado que no, que realmente son los lazos fuertes entre conocidos, lo que yo llamo a veces sociolismo.
Grisel González, Martín Noticias.
El senador estadounidense Tom Udall declaró en La Habana que siente optimismo sobre el proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Espero que en cuestión de semanas se reanuden las relaciones diplomáticas, dijo Udall ayer al concluir una visita que inició el sábado pasado junto a otros legisladores.
Su esperanza es que ambos países transformen sus acciones de intereses para tener relaciones diplomáticas y nombrar embajadores.
Udall, demócrata por Nuevo México, ha impulsado varias iniciativas para allanar el camino del deshielo entre Estados Unidos y Cuba, y destacó que en el Congreso hay apoyo de ambos partidos para lograr ese acercamiento.
Todas esas iniciativas están ganando apoyo, dijo Udall, tras decir que en el Comité de Exteriores del Senado la mayoría de los demócratas y republicanos están a favor de facilitar los viajes a Cuba.
También comentó que desea conversar con Cuba sobre fugitivos estadounidenses como Charlie Hill, acusado de matar en los años 70 a un oficial de policía y secuestrar un avión en Nuevo México.
El Departamento de Estado comentó nuevamente que las conversaciones que sostiene con Venezuela han sido productivas. Alejandro Escalón informa.
Estados Unidos y Venezuela parecieran haber suavizado sus tensiones luego de dos reuniones del emisario estadounidense Thomas Shannon a Caracas a invitación del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, según la agencia de noticias EFE, el presidente de Venezuela añadió: ojalá que esto no sea saboteado por terroristas aquí en Venezuela o por la extrema derecha en Estados Unidos. El jefe de relaciones con la prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, en su rueda de prensa diaria, indicó que las conversaciones de Shannon en Caracas fueron positivas y productivas, pero no dio más detalles. El presidente Maduro primero invitó al embajador Shannon a Caracas a principios de abril. Se reunieron el 18 de abril. Y luego de la Cumbre de las Américas, Shannon fue invitado nuevamente a Caracas. Tuvieron otra conversación el 12 de mayo, hace dos semanas. Las conversaciones fueron positivas y productivas y continuarán, pero no tengo más que agregar al respecto. A principios de marzo, la Casa Blanca emitió un decreto contra 7 funcionarios venezolanos que, según Estados Unidos, estarían presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos por la represión a las protestas antigubernamentales en Venezuela en 2014.
Dos jefes de la guerrilla comunista de la FARC, incluido un miembro de la delegación de paz, figuran entre los 40 rebeldes muertos en los recientes ataques militares en Colombia.
El comandante Pastor Alape confirmó el miércoles en La Habana la muerte de Jairo Martínez, de la delegación de paz de las FARC.
Alape también confirmó la muerte del comandante Román Ruiz, miembro del Estado Mayor Central de las FARC.
El exasesor presidencial peruano, Martín Belaunde, acusado de corrupción por la justicia local, negó el martes que esté fugado en Bolivia y dijo que desconocidos lo secuestraron de su domicilio, donde esperaba bajo custodia policial su extradición a Lima.
En una conversación telefónica con una estación de televisión peruana, Belaunde explicó que dos personas lo sacaron por la fuerza de su habitación el domingo y luego logró escapar de sus captores tras arrojarse del auto en el que lo llevaban.
Belaunde es buscado en Perú por peculado y asociación ilícita para delinquir, delitos que le valieron una orden internacional de captura y lo llevaron a escapar en diciembre a Bolivia para pedir asilo, que le fue negado.
El prófugo se negó a revelar su ubicación al canal peruano y acusó al gobierno boliviano de haber contratado sicarios para capturarlo.
El presidente Barack Obama instó al Senado a que apruebe reformas a la ley patriota. Alejandro Escalona nos informa.
El Congreso estadounidense se encuentra de receso aprovechando esta semana que se celebró Memorial Day, o Día de la Recordación de los Caídos en las Guerras. Pero el Congreso se fue de receso sin decidir sobre una sección de la controversial Ley Patriota, creada a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que tiene que ver con la recolección de metadata telefónica de las conversaciones del público por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. El presidente Obama instó al Senado a que supere sus diferencias.
And I would urge, folks to... just work through.
Les exhorto a que resuelvan cualquier diferencia que todavía puedan tener sobre la ley patriota para que no lleguemos a las 12 de la noche del domingo sin resolver la situación. Es necesario mantener la seguridad del pueblo estadounidense, dijo el presidente.
People safe and secure.
La Cámara de Representantes ya aprobó una serie de reformas a la ley patriota, las cuales requerirían que el gobierno primero obtenga una orden judicial para tener acceso a los récords telefónicos del público. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, se opone vehementemente a cualquier cambio. Si el Senado no consigue los 3 votos que le faltan para emprender las reformas, la actual ley expirará el 1 de junio, informó Alejandro Escalona.
Estados Unidos parece decidido a no extender las conversaciones para alcanzar un acuerdo nuclear con Irán más allá del límite programado del 30 de junio, de acuerdo al vocero del Departamento de Estado, Jeff Radke.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry planea viajar a Ginebra para una reunión el 30 de mayo con su homólogo iraní Javad Zarif en otra ronda de conversaciones antes del vencimiento del plazo. Y tanto Francia como Irán han manifestado no tener problemas con ampliar el plazo de vencimiento.
En Radio Martí, 5:39 minutos en la mañana. El presidente de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, José Ugaz, afirmó el miércoles en Guatemala que toda la FIFA está corrupta y que su presidente Joseph Blatter debe renunciar.
La FIFA está corrupta toda. No es un problema de América Latina o el Caribe, dijo a la agencia francesa de prensa el jerarca de Transparencia Internacional.
Ugaz se refería a las detenciones de 7 delegados y ejecutivos de la CONCACAF y la CONMEBOL en Suiza, con fundamentos en investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay una estructura de corrupción institucional en la FIFA, sostuvo Ugaz.
El primer ministro francés, Manuel Valls, anunció la puesta en marcha de un batallón de gestores de comunidades virtuales del Estado para reforzar el arsenal de lucha contra el yihadismo.
El funcionario precisó que es difícil para las autoridades y para el Estado dirigirse a los jóvenes concernidos, pero hay que coordinar los actores en la red.
Valls subrayó que contra la teoría del complot con la que desacreditan la palabra oficial, hay que franquear una nueva etapa.
El gobierno francés lanzó en enero una página web y la campaña Stop Yihadismo, pero Valls considera que ahora es preciso ir más allá, al corazón del blanco de los terroristas, que son los propios jóvenes en vías de radicalización.
Negociadores de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón acordaron en Seúl aumentar la presión sobre Corea del Norte por su programa de armas nucleares.
El representante especial de Estados Unidos, Sung Kim, dijo que son claras y preocupantes las pretensiones nucleares de Corea del Norte.
La reunión tuvo lugar después de nuevas alegaciones del régimen de Pyongyang sobre supuestos avances nucleares. Corea del Norte ha amenazado durante años llevar a cabo ataques atómicos contra Estados Unidos, Corea del Sur y al Japón.
El enviado surcoreano Han Jong-kook describió la situación como incierta y tensa tras advertir que Corea del Norte continúa avanzando en su programa atómico.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Son las 5:41 y te invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes con Jerry del Castillo, un avance informativo. Ahí comentaremos algunas noticias y el cierre con música. Gracias.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes.
Más calientes
que la música pop.
En el exitazo del futuro,
Gente de Zona se une a Mark Anthony.
El Eurosatélite te lleva a conocer lo que suena esta semana en el viejo continente.
El Flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el exitazo de Irene Cara, que dominaba las 100 calientes de Billboard. Esta semana hace 32 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a Mr. R&B Sensation, Usher. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. De denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 5:45 y bueno, ha llegado el momento de escuchar el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras los disturbios que afectaron a Texas y Oklahoma aún se extienden sobre el sur de Alabama y el nordeste del Golfo de México, el resto de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan bajo el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico. Este anticiclón, que está provocando vientos con alguna fuerza, especialmente en las aguas del estrecho, está mostrando niveles de muy poca humedad que limitarán la formación de lluvias, por lo menos en los próximos 3 días. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de ponernos al día de qué sucede en el mundo deportivo. Y para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días a ti. Lucy.
No. Ahora me tiene que decir Lucy Chamaco, que es mi nuevo apellido.
Hasta cambiaste el nombre.
Me cambié el nombre.
¿Y cómo se llama chamaco entonces?
No, chamaco sigue siendo chamaco, ¿qué vamos a hacer? Sigue siendo un chamaco, aunque esté ya viejo, sigue siendo chamaco.
Yo nada más examinando la situación.
Bueno, después yo te cuento, pero está ahora bien. Me llamo así. Lucy.
Pues ya tú sabes, Lucy, ya sabemos por lo menos en el basquetbol profesional quiénes van a jugar y quiénes van a participar en la serie de campeonato de finales de la NBA, y son los Golden State Warriors, que ayer, después de 40 años de ausencia en los finales, avanzan venciendo a los Houston Rockets 104-90, los eliminaron en 5 juegos, y ahora tanto ellos, los Warriors, como los Cleveland Cavaliers, sus contrincantes en la serie final, tienen una semanita para descansar. La serie no comienza hasta el próximo jueves, día 4 de junio, así que tienen una semana para descansar
y recuperarse
de lo que ha sido una temporada larguísima para ambos equipos, y entonces ahora se recuperan de cualquier lesión y todos los achaques, porque también ya ellos, muchos de ellos ya no son chamacos tampoco. Y cuando llega el momento, después de 82 pues juegos sí. De temporada regular y las primeras series de playoff, ya llega el momento que te conviene en esa semanita de descanso. Pero ayer Stephen Curry sigue siendo un gran jugador, 26 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para Curry, que demostró por qué le dieron el premio de jugador más valioso en la liga este año. Harrison Barnes anotó 24 puntos, Klay Thompson 20 puntos en solamente 22 minutos de juego, y esta serie final entre Golden State y Cleveland va a ser muy interesante, va a ser muy divertida. Cleveland, buen equipo con LeBron James, y claro, Golden State con Stephen Curry y todos esos anotadores, y juegan buena defensa, así que va a ser muy divertida esa serie. Yo personalmente voy a empezar a calentar los tiros libres y regreso contigo un poco más tarde.
Muchísimas gracias, Jerry, gracias, y te esperamos en un ratito.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Más de 100 académicos cubanos participan en el Congreso de la Asociación de Estudios sobre América Latina en Puerto Rico. Dos jefes de la guerrilla de las FARC figuran entre los 40 rebeldes muertos en recientes ataques militares en Colombia. Estados Unidos parece decidido a no extender las conversaciones nucleares con Irán más allá de la fecha límite del 30 de junio. Y Francia anuncia nuevas medidas para contrarrestar el terrorismo islámico.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento, bueno, pues de compartir ciertas noticias que nos llegan. Hace un rato comentaba yo con Teudi la nostalgia de la tecnología, cómo ha ido avanzando. Yo le decía, en 20 años, en 30 años, y Teudi me decía, no, en menos. Recordábamos la época de los 80 con el famoso beeper. Recordamos también en los años 83, 84, que muy pocas personas podían tener un celular instalado en el automóvil, que costaba carísimo, tenía muy pocos minutos y costaba como unos $135 al mes, que en aquel momento pues era fuerte. Solo personas, abogados, médicos, podían darse el lujo, y era un teléfono que no se podía bajar del carro. Hoy en día, por lo menos acá en los Estados Unidos, estamos hablando de un país extremadamente desarrollado, pues todo el mundo tiene su teléfono celular, y un teléfono regularmente, por diferentes compañías que existan, es un aproximado de llamadas, textos ilimitados, todo lo que tú quieras ahí, un promedio de como unos $50 al mes. Y todo ha evolucionado de una manera, pues, muy rápida, de una manera extraordinaria. Y estaba viendo aquí una noticia de que la General Motors ahora va a ofrecer sistemas de Android y de Apple en gran cantidad de sus modelos para finales de este año. Ya la gente se convierte en que todo tiene que ser a través de la pantalla de un tablero, de nuestro, en este caso va a ser de nuestro automóvil, que va a tener un teléfono inteligente, entre comillas, que de verdad hay muchos teléfonos que estoy segura que son más inteligentes que sus portadores, ¿no? Pero la General Motors ha dado el paso más grande, ya que en el día de ayer anunció que ambos sistemas, increíble, ambos sistemas van a estar disponibles en 7 de los modelos Chevrolet del año 2016. El sistema Apple va a aparecer en otros 7 modelos de la Chevrolet previamente en la semana. Otra distribuidora de automóviles, la Hyundai, así se dice, ¿verdad? Teudy Hyundai anunció el sistema Android en su auto Sonata para el próximo año. Y los expertos dicen que el cambio se debe a sistemas concebidos en Silicon Valley, que es una aceptación de las armadoras de que la gente prefiere la forma en que trabajan sus teléfonos inteligentes que las pantallas táctiles y los comandos de voz de las armadoras que tienden a fallar. Estos sistemas propios pues han costado millones de dólares a las compañías de automóviles y afectaron su clasificación de calidad. Entonces la gente está muy familiarizada con los teléfonos inteligentes, aunque hay muchas personas que nos demoramos en tenerlo. Yo tenía un teléfono simple, no inteligente, y me costó trabajo pues dominarlo, porque el teléfono me dominaba a mí. Y bueno, de esa manera, con estos smartphones dentro de tu automóvil, pues tienes la posibilidad de manejar una biblioteca de música, contactos de las redes sociales, productos personales. Es muy importante, y yo pienso que estos autos dotados de tanta tecnología, pues bueno, que se arrime la persona y que deje de conducir un rato cuando va a trabajar en ellas, porque evidentemente pues nos desconcentra de lo que tenemos a la vista, la visión, que es lo más importante a la hora de conducir. Y bueno, las personas se van a conectar a USB del auto, a ese puerto, y el sistema va a convertirse en una pantalla táctil que se parece al teléfono. Y va a ser de más fácil acceso. Va a haber aplicaciones que van a estar pues limitadas para evitar lo que habíamos dicho, las distracciones. Eso es lo que dicen los empleados de la General Motors. Pero también muchos se pueden controlar con los comandos de voz. Y el sistema del automóvil dice que tampoco va a reproducir videos. Creo que es una buena noticia de que el carro norteamericano, como es el carro de la Chevrolet, pues simplemente todos estos sistemas de lujo a su compañía. Y esperemos que, bueno, que nuestros hermanos puedan tener fácil acceso cada vez más a la tecnología pues moderna.